Gracias, hermanos. Por cierto, el próximo domingo, Dios mediante, por la mañana, los jóvenes tendrán a cargo el culto de la iglesia, Dios mediante. Y en la tarde tenemos el culto de Santa Cena. Vengamos preparados todos a escuchar la palabra de Dios y a participar de la Santa Cena del Señor el próximo domingo por la tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos capítulo 8. Y les ruego, puestos de pie, escuchemos la lectura del versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8, el versículo 28 en adelante. Un pasaje muy conocido. Romanos 8, 28. Creo que es favorito de muchos. Romanos 8, 28. El apóstol Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, venimos, Señor, a adorarte a ti como nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que habita la inmortalidad, luz inaccesible. Venimos, Señor, por los méritos de Cristo, nos atrevemos a venir ante ti por los méritos de su cruz. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que mandes tu Santo Espíritu, que nos ilumine y nos enseñe. Sabemos que nosotros no podemos entender nada a menos que Él nos enseñe y nos ilumine. Te pedimos, Señor, que como nuestro Padre, tú envíes a tu Espíritu. Si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú, como nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. Manda tu Santo Espíritu a estos huesos secos. Danos vida. Te rogamos asimismo, Señor, por las demás iglesias en otras partes del mundo que se unen en el mismo Espíritu, en el mismo Evangelio, que predican la misma palabra. Te pedimos esta tarde por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Veracruz, nuestros hermanos en Oaxaca, hermanos conocidos que queremos en Cristo, que amamos en la fe, te pedimos que tú tengas a bien bendecirlos ricamente. Igualmente a nuestros hermanos en Chihuahua, en Baja California, en Sinaloa. Hermanos que tal vez no se pueden reunir en estos días a causa de la pandemia, pero que escuchan tu palabra a través del Internet. Bendícelos ricamente a ellos y a sus familias por el Evangelio. Te pido, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Te lo pedimos en su precioso nombre y para su gloria nada más. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si usted conoció la cristiandad de niño, muy probablemente el primer corito, el primer himno que aprendió fue el que dice: tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. ¿Se acuerdan? La, 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 la. O tal vez el corito más famoso aún es un himno también que dice, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. El amor de Dios es una de las enseñanzas más básicas de la cristiandad. Se les enseña a los niños, se les enseña a los jóvenes y los adultos, por supuesto, es lo más básico. Y es por eso que el diablo pervierte más esta enseñanza del amor de Dios. A unos los engaña diciéndoles que Dios es amor, por lo tanto los va a recibir al final, no importa lo que ellos hagan. Dios es amor, los va a recibir a todos. A otros el diablo los convence, engañándolos, que Dios no los ama. Dios no los ama. Está totalmente lejos de ellos. Les dice, mira las cosas malas que te pasan. Mira las cosas malas que están pasando en el mundo. Dios no los ama. Es más, Dios no existe, les dice el diablo, y los convence. Y es por eso que hay cristianos que sufren de depresiones espirituales y depresiones emocionales. No lo dicen, por supuesto, pero muchas veces dudan de esto, del amor de Dios. Y por eso viven todos pesimistas, apagados, abrumados. No adoran al Señor emocionados, no comparten del amor de Dios con sus amigos. O dentro de la serie Versículos que Consuelan, esta tarde estudiaremos este tema, basados en los versículos que leímos de Romanos 8, especialmente el versículo 38 y 39. Romanos capítulo 8, el versículo 38 y el versículo 39. El apóstol Pablo escribe, y todo cristiano puede decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tres lecciones sobre el amor de Dios que resaltan en estos versículos y que nos consuelan mucho como cristianos. En primer lugar, aprendemos de estos versículos que como cristiano puedes estar seguro del amor de Dios. Como cristiano puedes estar seguro, segura del amor de Dios. Así comienza el versículo, así es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro. Y no es la primera vez ni la última vez que habla así, escribe con cierta seguridad. Nos dice en el versículo 18 de este libro, en este capítulo, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las cosas, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto. Leímos en 2 Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 12. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay religiones que enseñan que no podemos estar seguros del amor de Dios, que no podemos estar seguros de nuestra salvación, que eso sería un tipo de orgullo. Bueno, tal vez sea orgullo, pero es orgullo del bueno, es orgullo bíblico. Podemos estar seguros del amor de Dios. Esto es muy bíblico. Es más, otro apóstol, el apóstol Pedro, nos amonesta a asegurarnos de nuestro llamado y elección. Pero tal vez alguien esté pensando, pero Paco, fue muy fácil para el apóstol Pablo estar seguro y que puede decir, tengo esta seguridad, esta certeza. El apóstol Pablo vio con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. El apóstol Pablo fue rescatado por Dios, por milagros, él vio milagros en su propia vida. Y en cierto sentido esto es cierto, pero debemos de tener en cuenta que ver al Señor, ver milagros, no necesariamente producen esta seguridad, no necesariamente salvan a las personas. Hubo personas que por tres años, vieron al Señor con sus propios ojos. Es más, vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Es más, hicieron milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Y a lo último, no tuvieron esta certeza. No tuvieron esta seguridad. A lo último, no fueron salvos. Ustedes conocen la historia. Unos, hasta lo último, gritaron, ¡crucifícale! El mismo Tomás dudó de su resurrección. Ustedes conocen la historia. Ver a nuestro Señor Jesucristo, ver milagros, no necesariamente producen seguridad o salvación en nuestras vidas. Lo que marca la diferencia no es que veamos a nuestros ojos, con nuestros ojos al Señor, o que veamos milagros. Lo que marca la diferencia y nos da seguridad es la obra del Espíritu Santo soberano en nuestros corazones. Él usa la palabra de Dios, sobre todo las promesas de Dios, para darnos seguridad. Eso es lo que marca la diferencia. Y en la vida del apóstol fue lo mismo también. Vamos a ver en este pasaje, porque el apóstol estaba seguro del amor de Dios. ¿Qué promesa le daban seguridad? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual? El versículo dice, por lo cual, estoy seguro. ¿Por lo cual? ¿A qué se refiere ese por lo cual? Bueno, leyendo los versículos anteriores inmediatos, descubrimos que estaba seguro por cuatro razones. Y tú como cristiano también puedes estar seguro por estas cuatro razones. En primer lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Esa es la gran promesa de Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, todas las cosas en la ciudad, todas las cosas en este mundo, todas las cosas en el universo están bajo el control absoluto de Dios y las dirige precisamente para que nos ayuden a bien. Esto es maravilloso. Esto es tremendo. Ahora, el chiste, la clave aquí, es creer que Dios es tan poderoso, tan sabio, tan grande, como para gobernar todas las cosas, todos los hombres, todos los virus, todas las bacterias, todos los átomos del universo, de tal manera que nos ayuden a bien. Hermana, ¿lo crees? Hermano, ¿lo crees? ¿Tú crees que nuestro Dios es tan poderoso, tan sabio, tan grande, capaz de supervisar y controlar personalmente todos los átomos de todo el universo para que todas las cosas sucedan para nuestro bien? Tenemos que decir que sí, si creemos en el Dios de la Biblia. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero déjame decirte, no importa si tú lo crees o no, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en control. Y eso es lo precioso, ¿verdad? Que lo último no depende de nuestra fe en Dios, pero depende de quién es Dios. Y esta es la verdad bíblica. Y recuerden aquí, por cierto, en este versículo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien aquí no es bien de dinero, no es bien de salud, pero se trata del bien de nuestra alma. Se trata de nuestro bien eterno con Dios. Y es por eso que podemos estar muy seguros que nada nos separará del amor de Dios. Miren, en segundo lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Una vez más, nos dice el versículo 28, en la última parte, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No estoy seguro que usted ha hecho propósitos en su vida. Yo he hecho muchos propósitos en mi vida. Tal vez unos de ustedes pensaron al terminar el año pasado y comenzar el año nuevo, este año sí voy a bajar de peso. Ese es el propósito, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, ahora sí voy a pagar las deudas, todas las tarjetas de crédito saldadas, ahora sí voy a pintar la casa, ahora sí me voy a comprar un carro. Dos propósitos. Pero no los cumplimos muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por imprevistos, por la pandemia, ¿verdad? Es un caso mucho desastre, muchos de nosotros, imprevistos o por falta de disciplina, o cambio de trabajo. Varios factores, pero no pudimos cumplir nuestros propósitos. Queríamos, muy sinceros, listos para hacerlo, pero no lo hicimos. Pero eso no le pasa a Dios. Eso no le pasa a Dios. Su propósito eterno, su predestinación, se cumple porque Él es Dios. Y escriban Dios con todas mayúsculas, la D mayúscula, la I mayúscula, la O mayúscula y la S mayúscula. Él es Dios. Y por eso Él cumple, puede cumplir su propósito en todo lo que se propone. Es por eso que hay un versículo que nos dice el apóstol Pablo también, el mismo escritor, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las cosas de los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que había propuesto en sí mismo se cumple. Efesios 1, el versículo 10 y 11 está eso. Todo se cumple porque Él es Dios y su propósito es eterno. O como para usar las palabras aquí del apóstol Pablo, a los que antes conoció, desde la eternidad los amó y los predestinó. Desde la eternidad todo se cumple, ese propósito de Dios. Por supuesto entonces que no hay nada ni nadie que le pueda decir a Dios, no hagas esto. No vas a poder cumplir con esto en la vida de esta persona. En la vida de Paco, y ahí pongan ustedes su nombre. Es imposible que nada, que haya algo que nos separe del amor de Dios. No hay un sindicato de ángeles que pueda boicotear a Dios. O un sindicato de hombres, de incrédulos, no vas a ser así. Y un sindicato de incrédulos que boicotee la obra y propósito de Dios. Por supuesto que no. Ninguna voluntad humana puede tener la predestinación de Dios. A los que llama, dice, a lo último, Él glorifica. Y hermanos, entender esta promesa es lo que nos da seguridad de que Dios nunca nos va a dejar de amar. Nunca. Es imposible que algo nos separe del amor de Dios, porque su propósito eterno se cumple en nuestras vidas. En tercer lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque el sacrificio y obra de Cristo, su Hijo, nos lo garantiza. El sacrificio y la obra de Cristo garantiza que nada nos puede separar del amor de Dios. Vemos esto en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios, su cruz, es la evidencia más clara, lo que nos garantiza el amor de Dios por nosotros. Y Dios no escatimó, por amor, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a ser crucificado, sacrificado por nosotros para perdonar nuestra maldad. Y esto es historia. La gente del mundo celebra Semana Santa. Esto es historia. Dios ya envió a su Hijo. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, al ver la cruz, podemos decir con el apóstol Pablo, estoy seguro que Dios me ama. Me ama a mí, como cantamos en el primer himno. ¡Qué maravilloso es! Dios me ama a mí, pase lo que pase, estoy seguro. Acabamos de pensar y estudiar de la intercesión de Cristo en domingos pasados, pero vale la pena marcar esto aquí también en nuestras Biblias. Cristo está a la diestra de Dios, el lugar de más dignidad, de más autoridad en el universo, y nos dice, intercediendo por nosotros. Y como vimos la semana pasada, es una intercesión eficaz. Entonces, esto de verdad nos da la seguridad que nada nos puede separar de su amor, que Él nos va a proteger, nos va a cuidar de cualquier ataque satánico, de cualquier ataque mundano, o aún de nuestra propia carne. Así como Cristo intercedió por Pedro, ¿se acuerdan? Le advirtió, me vas a negar antes que el gallo cante, ¿se acuerdan? Me vas a negar. Pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan? Y así Él intercede por cada uno de nosotros como cristianos, para que nuestra fe no falte. Y eso es lo que nos hace perseverar. Eso es lo que nos hace llegar al cielo. Lo último, no tengas miedo de que de alguna manera algo te puede separar del amor de Dios. Ni tú misma, ni tú mismo te puedes brincar de la mano de Dios, por así decirlo. Estamos seguros en sus manos. La cruz lo garantiza. Entonces podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Por su sacrificio y la obra de Cristo lo garantiza. En cuarto lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque venceremos aún las cosas más malas que nos pudieran suceder. Venceremos. A lo último, somos más que vencedores en las cosas más malas que nos pudieran suceder. Nos dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, el salmista profetiza que esto es cierto y nos va a pasar muchas de esas cosas malas, malísimas, tragedias y tribulaciones. Pero nos dice el versículo 37 y aquí está la promesa. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así como en el caso de Job. ¿Se acuerdan del caso de Job, verdad? El diablo lo atacó y hizo todo lo posible por separarlo del amor de Dios. Pero no pudo y no podrá en cualquier cristiano. No hay nada que a lo último nosotros no podamos vencer con la ayuda de Cristo, porque es en su amor, por medio de aquel que nos amó, como nos dice la promesa. En Cristo Job venció. Él habló de su Redentor, ¿se acuerdan? En Cristo Job venció. Y así cada cristiano. A veces nos las vamos a ver muy mal. Muy tristes. Y como Job, a lo mejor, maldigamos el día que nacimos. O queramos morirnos. ¡Ya no aguanto esto! Pero lo último, como Job, en el capítulo 42, fue más que vencedor. Y se arrepintió. Y dijo, ahora sí, veo a Dios. Si nosotros también somos más que vencedores con la ayuda de Cristo. Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos anima. Y aún en las cosas más malas, como acabamos de leer en la promesa del versículo 28, nosotros sabemos que nos suceden para bien. Y las cosas más malas Dios las usa, aún para disciplinarnos y mostrar que Él está cerca de nosotros y hacernos más pacientes y ayudarnos a ser más humildes. El último, ser más como Cristo, que es el propósito de Dios para nosotros. Muy bien. Esto nos lleva a la segunda lección principal del pasaje. La primera lección principal del pasaje, como cristiano puedes estar seguro del amor de Dios. Segunda lección principal, como cristiano debes reconocer que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol comienza con la muerte, la cosa más fea, por supuesto, lo más grave, lo más feo, más fuerte, la muerte. La muerte, dice el apóstol Pablo, no nos puede separar del amor de Dios. Todo lo contrario. Para el cristiano, la muerte es la puerta a el cielo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La muerte nos hace disfrutar más del amor de Dios, porque entonces a la perfección veremos a Dios sin pecado, sin duda alguna, nada. La fe, como vimos en esta mañana, la fe pasa a ser vista celestial. La esperanza pasa a ser la realidad de la eternidad. Muerte nos puede separar del amor de Dios, todo lo contrario. Pero después de la muerte, el apóstol menciona la vida. Y aquí se refiere a la vida diaria. Lo que nos sucede. Lo que pasamos en la casa, en nuestra profesión, en la calle. Lo que pasa en nuestra vida, en este mundo. El apóstol dice aquí, entonces, no hay tentaciones, no hay problemas, no hay errores en la vida que nos puedan separar del amor de Dios. Alguien piensa, y muchos piensan, y por eso lo menciono tanto. Tal vez usted no se atrevería a decirme esto. Tal vez si un anónimo, me han escrito, por supuesto, en el internet, son anónimos y me dicen, ¿verdad? Hermano, yo creo que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Y son sinceros y honestos y tienen mucho miedo. Ya cuando me dicen eso, yo sé que no han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Número uno, porque no me llamarían hermano. Número dos, porque no estarían preocupados porque han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. El cristiano no puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en él. Obvio, lógico. Bueno, hay cristianos así que piensan en problemas de esta vida, errores que han cometido o grandes pecados y dicen, yo ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. No. Por supuesto que no. La vida del apóstol nos dice aquí en eso se trata, lo que pasa en la vida y los problemas, los errores, los pecados, las tentaciones en que caes, no nos pueden separar del amor de Dios. Hay personas así, cristianos también así, que piensan, y si cometo muchos pecados, eso me separa del amor de Dios. Y... No, Dios no nos ama porque somos perfectos. Por supuesto que no. Gracias a Dios que no nos ama porque somos perfectos. Dios no nos ama por nuestra obediencia. Por supuesto que no. Dios nos ama porque nos ama. Como dice en Deuteronomio 7:7. Él nos ama porque tuvo la voluntad, el placer de amarnos eternamente en Cristo. Él nos ama no por algo de nosotros, en lo absoluto. ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos amara? Por supuesto, Dios nos ama gratuitamente de su voluntad, por pura gracia y misericordia. Pero volviendo al versículo, después de la palabra vida, hay una lista de unos seres un tanto desconocidos para nosotros. Ángeles, principados y potestades. Estos son ángeles diabólicos, demonios. El apóstol se refiere a ellos en cuando nos exhorta a ponernos la armadura de Dios y nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De eso se trata aquí, de esos ángeles y principados y potestades. Ellos no nos pueden separar del amor de Dios. No pueden contra Dios. Por supuesto que no. No pueden contra los planes eternos de Dios. Tratan, pero no pueden. Si no han leído, les recomiendo mucho, especialmente los jóvenes, se van a divertir. Es un libro un tanto divertido, profundo, pero divertido. A veces creo yo que el autor exagera un poco, pero sí nos enseña muy buenas lecciones. El libro se llama Cartas a un Diablo Novato. El autor es Lewis, el mismo, sí es Lewis, el mismo autor de las Crónicas de Narnia, que están de moda o estuvieron de moda en los años pasados. Creo que hay una película o caricaturas de las Crónicas. El mismo autor, muy famoso en Inglaterra, escribió un librito que se llama Cartas a un Diablo Novato. Y se trata de un tío que tiene un sobrino, Diablo Novato. El tío es un diablo más veterano y un sobrino, un diablo novato, y le dice qué hay que hacer y cómo atacar a la víctima, al cristiano. Y bueno, no les voy a contar la historia. A mí no me gusta que me cuenten los libros que quiero leer. Pero léanlo, les va a ayudar mucho en su cristiandad. Los demonios, a lo último, no pueden separarnos del amor de Dios. Y dice una promesa. También escribo esta promesa a los hermanos del Internet. Generalmente son hermanos del Internet que me escriben con estas preguntas, a veces difíciles o muy personales. Hermano, yo creo que el diablo está dentro de mí. Estoy endemoniado. Les contesto, y entre esas promesas que yo les digo, está una promesa de 1 Juan 5 que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Después de estos seres, el apóstol menciona el tiempo presente, el tiempo por venir. El tiempo no nos puede separar del amor de Dios. El tiempo es un sirviente de Dios. Como dice el salmista, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pasa con parejas que con el tiempo, por pecados, se enfría su amor y hasta se dejan de amar y querer. Pero eso no pasa con el amor de Dios. Dios no cambia nunca. Su amor no cambia nunca. Luego el apóstol nos menciona unas dimensiones, lo alto y lo profundo. Dios nos ama en cualquier lugar, no importa dónde estemos. Como canta un salmista, Dios, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios está con nosotros. Su amor siempre está con nosotros en todo lugar. Y luego, para recalcar que no hay absolutamente nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, el apóstol agrega, ni ninguna otra cosa creada. Eso incluye todo. Pues Dios es el creador de todas las cosas. Todo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, puedes confiar que pase lo que pase, Dios nunca dejará de amarte. No hay circunstancia, no hay ser, no hay dimensión, no hay tiempo, no hay ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios. Pero lo mejor está en la última lección. La última lección es lo que nos asegura más y lo que nos anima más. Como cristiano, esta es la lección. Como cristiano, debe recordar que Dios nos ama en Cristo. Dios nos ama en Cristo. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por algo, hemos notado ya en el libro de Romanos, cómo el apóstol usa, por así decirlo, el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esto no quiere decir que Dios no nos ama y que solo nos ama por Cristo. Hay algunas personas que creen, después de que Cristo murió en la cruz, entonces Dios nos comenzó a amar. No, por supuesto que no. Dios nos amó desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios nos ama en Cristo, quiere decir que además de que nos ama por sí mismo, además nos ama en Cristo, nos demuestra su amor a través de Cristo, nos ve en Cristo y nos ama tanto como a Cristo, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Esto es tremendo. Y entonces, hermana o hermano, el amor de Dios no depende de ti, depende, lo último, de Cristo. Es por eso que nos dice el apóstol Pablo aquí, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No depende de tus buenas calificaciones en la cristiandad. Hay cristianos que tienen esta idea, ¿verdad? Dios me ama, tengo el favor de Dios. Si la lectura me saco un 90%, de calificación un 90%. Y en oración, yo creo que si me saco un 85% en adelante, yo creo que Dios me va a amar. Y si yo tengo contentamiento con lo que tengo, y no codicio mucho, bueno, un 75%, Dios me va a seguir amando hoy. Y la obediencia a mis padres, bueno, un 85%, con que pase, Dios me va a seguir amando. Lo voy a decir, aunque no me gusta hablar de esto, y ustedes ya saben. Pero yo me temo a veces, y me ha pasado aquí en la iglesia a través de estos años, que hay personas que me dicen, hermano, se me olvidó ofrendar. Pero entre la semana. Pero me lo dicen con un temor. Con un temor, como si Dios ya no fuese Dios, ya no fuese su Dios, si no fuese su, que ya no fuese su Salvador, que no les va a mostrar amor y misericordia, y les va a caer un rayo porque se les olvidó ofrendar. Es importante ofrendar, hasta ahí lo dejo. Pero mi punto es, hermano, nada que tú hagas o no hagas, te va a separar del amor de Dios. Porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ya todos estuviéramos en el infierno eterno. No depende de nuestras calificaciones. Depende de Él. Depende de Cristo. Por así decirlo, depende de las calificaciones de Cristo, que siempre fueron 100% a la perfección. Su obra en el Calvario, 100%. Su victoria sobre el diablo, sobre las tentaciones del diablo, 100%. Su victoria sobre la muerte, 100%. Es por eso que Dios siempre nos amará y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Aplicando esta verdad a nuestras vidas, y con estas lecciones terminamos. Número uno, tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo. Tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no nos ama en Buda o Mohammed o en cualquier otra persona o religión. Nos ama en Cristo. Entonces, aprende del Cristo de la Biblia. Cree en sus promesas. Cree en el Evangelio, en su salvación por sus méritos. Esto es lo que te pone a ti en este nuestro, en este texto. Número dos, no le creamos al diablo y pensemos que podemos perder el favor o la salvación de Dios. Hay muchos cristianos, desafortunadamente, hay denominaciones cristianas que dicen que los cristianos podemos perder la salvación. Esto es imposible. Si un cristiano dice, yo puedo perder mi salvación, está diciendo, hay algo que me puede separar del amor de Cristo. Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, ni la muerte, ni la vida, nada en el cristiano, ni el demonio, nada, absolutamente nada, arriba o abajo, ni en el presente ni en el porvenir, nada, hay nada. Esto quiere decir que nuestra salvación es segura, el amor de Dios, su favor, está segura en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo puede decir, la obra que él comenzó en ustedes, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Muy bien, número tres. Vivamos vidas con optimismo cristiano. Vivamos con optimismo cristiano. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Quiere decir que podemos vivir absolutamente confiados que Él se va a compadecer de nosotros, nos va a proteger, va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y como dice un salmista, nos guiará aún más allá de la muerte. Lo creemos, hermanos. Si nosotros creemos esto, podemos salir de estas puertas de la iglesia cantando, bailando, y no le voy a decir a nadie si se ponen a bailar, a danzar, si danzan como David. Mañana salir a sus trabajos, a la escuela. Sí, nos ponemos, por supuesto, el cubrebocas. Sí, nos vamos a poner la vacuna y todo eso. Sí, todo eso, sí. Pero lo último, nuestra confianza está en el amor de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra confianza. Ese es nuestro optimismo. No la vacuna. No el cubrebocas. No nuestra salud. Pero el amor de Dios. Entonces, cristiano, cristiana, salte de esa depresión espiritual. Salte de esa depresión emocional. Aférrate al amor de Dios en Cristo. Cuando dudes del amor de Dios, corre a la cruz. ¡Corre la cruz! ¡Concéntrate en Cristo! Ahí está la solución. En penúltimo lugar, compartamos el amor de Dios en Cristo. Si lo que hemos visto es verdad y lo es, compartamos el amor de Dios en Cristo. Esto es lo que tus amigos, tus vecinos necesitan. Que ellos sepan del amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo que salva de muerte sus almas. Esas son las buenas noticias que les da esperanza. El amor de Dios en Cristo Jesús. En último lugar, alabemos a Dios emocionados por tan grande amor. Emocionados por tan grande amor. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? O amor de Dios, su inmensidad. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? La cruz nos dice qué tan grande es el amor de Dios. Juan 3:16 nos dice qué tan grande es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eso es cierto, y lo es, y tú lo crees, con tu voz, con tu corazón y con tu vida, a todo volumen, hónralo, exáltalo por tan grande amor. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esas promesas que tenemos en Cristo. Ayuda, Señor, nuestra debilidad. Nosotros creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos enseñe, inyecte estas lecciones a nuestras vidas. Que sean vacunas de nuestra vida espiritual, que nos motive y nos consuele, como lo has prometido. Para estos días, Señor, te pedimos para tu pueblo, para esta iglesia, lluvias de gracia. Manda esa lluvia de bendición que tanto necesitamos. Danos el refrigerio espiritual. Anímanos en Cristo. Llévanos aún más cerca de tu cruz. Te pedimos por nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, amigos que no conocen de este amor. Que estos días nosotros podamos reflejar tu amor en Cristo, amándonos unos a los otros. Que en estos días, Señor, podamos contarles el amor de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y para tu gloria nada más. En Cristo Jesús, nuestro preciosísimo Salvador. Amén.